En esta noche quiero que abramos nuestras Biblias, el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, estamos en el capítulo 7. Y aquí en el capítulo 7, cierra la segunda visión de las siete visiones paralelas, de las siete visiones paralelas en el libro de los Apocalipsis. Capítulos 1 al 3 es la primera visión, capítulos 4 al 7 es la segunda visión, capítulos 8 al 11 es la tercera visión, y estas tres que acaba de mencionar, estas tres divisiones, tienen que ver con la iglesia en el mundo. A partir de eso vemos el fondo, lo que está pasando en la eternidad, desde la eternidad en el cielo, la batalla espiritual, o es decir, la batalla entre Cristo y Satanás, el enemigo. Pero ya llegaremos a ello en su tiempo. En esta noche quiero que veamos el capítulo 7. Y como introducción quiero recordarles lo que vimos la semana pasada en el capítulo 7. Al Cordero de Dios abriendo los sellos y desatando los sellos en el libro del propósito de Dios. Vimos cuál era ese propósito. Brevemente, para mencionarlo, el primer propósito es que Cristo tiene la preeminencia en todo. Él es el que está montado sobre el caballo blanco que sale venciendo y para vencer. El segundo propósito de Dios para la iglesia en este mundo es que van a tener pruebas y dificultades. Va a haber aflicción. Es el propósito de Dios. Viene de la mano de Dios a su pueblo. El tercer propósito es que va a haber dificultad en, así como no está exento la iglesia del Señor Jesucristo de dificultades en su manera de vivir. Va a haber escasez, va a tener que trabajar, pero con todo esto no va a haber daño al aceite y el vino. El Espíritu de Dios no va a ser quitado de su iglesia y el gozo de la salvación en Cristo Jesús no va a ser quitado tampoco. Aun cuando vengan las pruebas, en medio de las dificultades, el vino y el aceite no será quitado. El cuarto sello, vimos que se trata de la guerra. Va a haber muertes. Va a haber muertes. El pueblo de Dios va a morir, tiene que morir. Está señalado para el hombre morir una vez. Y si el Señor Jesucristo no vuelve en estos días, nosotros un día vamos a morir. El quinto sello, vimos allí que la razón por la cual el mundo continúa, la razón por la cual el mundo no termina ahora, es porque hay todavía aquellos que han sido escogidos de Dios, el pueblo, lo que llama aquí los consiervos, los hermanos, la iglesia amada y redimida del Señor Jesucristo, que tienen que ser traídos a la verdad, tienen que ser traídos a los pies del Señor Jesucristo. Están perdidos, están en el mundo, están en el tiempo. Y hasta que ese último sea traído, este mundo no va a acabar. El sexto sello es abierto y vemos allá que el propósito de Dios, que Él va a terminar, Él va a destruir este mundo. Y vimos qué terrible en ese sexto sello, la visión, cuando Dios va a destruir toda esta creación. Es una cosa desconcertante. Pero escuchen, antes de que entre el temor, aquí hay en el capítulo 7 como un recordatorio al pueblo de Dios: no temas, no temas. Esto que Dios va a hacer al mundo, esto que Dios va a hacer a los inicuos, a los que rehúsan creer, a los que rehúsan venir a los pies del Señor Jesucristo, no te va a tocar a ti. Si tú crees en el Señor Jesucristo. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, tú serás una de estas personas que clama a los montes, a las montañas, cae sobre nosotros. Escóndenos de la ira del Cordero. La ira de Dios es cosa real, es verdadera. Dios va a juzgar donde quiera que sea hallado el pecado. Pero antes de que nuestro corazón se turbe, entonces vemos aquí en el capítulo 7. Qué misericordia de Dios con nosotros, que toma esta pausa Dios antes de abrir el séptimo sello, nos recuerda que todo está bien con su pueblo. No hay temor del juicio, no hay temor de la ira de Dios para los que están en Cristo Jesús. Dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay. Ya la condenación, el juicio ya pasó. Tu pecado fue juzgado en el cuerpo de su Hijo, el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Y el Señor Jesucristo dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe. El mensaje para su pueblo es, consolaos, consolaos, pueblo mío. Has recibido doble de la mano de Jehová por todas tus iniquidades. Has recibido paga por tu pecado y has recibido la justicia del Señor Jesucristo. Ahora, noten allá el versículo 7. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que tenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase el viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado poder para hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. No le hagas daño a la tierra. Es decir, este mundo no puede terminar, no puede acabar. El hombre no va a acabar con este mundo. Sé que le estamos dando el buen intento, ¿verdad? Hay programas para salvar la tierra. Y debemos ser responsables en nuestro uso de los materiales. Debemos ser responsables. Pero el hombre no va a acabar con este mundo. Dios lo va a hacer. Es su mundo. Él lo creó y Él lo va a destruir. Pero aquí están detenidos estos cuatro ángeles. Se les dio poder para destruir este mundo. Y se les dice, no le hagas daño. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, hasta que hemos puesto el sello de Dios. ¿Qué es este sello de Dios? Es propiedad, ¿verdad? Es también para conserva. Sellas una cosa, lo conserva. Hasta que hayamos sellado en sus frentes. Nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Vean lo que dice Efesios capítulo 1. Cuando la palabra de Dios habla de la salvación que Dios ha hecho, habla de la elección que Dios el Padre hizo, habla de la redención que el Señor Jesucristo hizo, y habla del Espíritu Santo que regenera a su pueblo. Dice versículo 13, en Él, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Es muy importante eso. Es vital eso. Dios no salva a su pueblo con mentira. Es decir, una persona no empieza creyendo o teniendo vida eterna. Voy a exagerar aquí, pero es para llegar al punto. Dios no salva a una persona creyendo en Buda y después viene a conocer a Cristo, y fue salvo cuando estaba creyendo en Buda. En ninguna manera. El momento que Dios le revela a Cristo es cuando es salvo. Cuando la verdad de Cristo... Ahora voy a hacer un poco... No sé si eso fue claro. Una persona sentada en una religión cristiana donde hablan mentira de Cristo, hablan mentira de Dios. Dios no utiliza un mensaje falso para salvar a su pueblo. Un Cristo que no es el soberano Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que hace lo que Él quiere, que salva a su pueblo con poder, que da vida a los muertos, que tiene que esperar, un Dios que tiene que esperar que el hombre haga su decisión. Esa persona está confiando en que hizo su decisión. Esa persona ha oído un mensaje arminiano. Ha oído un mensaje que Dios ha hecho todo lo que puede y ahora depende de ti. Y esa persona que ha creído en ese Cristo falso no es salvo en ese momento. Es salvo cuando oye la palabra de verdad. Habiendo oído la palabra de verdad y lo oye como el evangelio de mi salvación. No es el evangelio de una salvación, es mi salvación. Cuando lo oye con oídos que Dios da, esta es mi esperanza, este es mi evangelio, dijo el apóstol Pablo. Es mi evangelio, sí es el evangelio de Dios, pero cuando Dios me lo dio, ahora es mi evangelio. Esta es mi única esperanza, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído, primero tienes que oír, la fe viene por el oír, y habiendo creído en Él, no te dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellados. El Espíritu Santo está en el corazón de su pueblo. Dios no pone su Espíritu en el hombre viejo. No pones vino nuevo en odres viejos, dijo el Señor Jesucristo. Si pones vino nuevo en odres viejos, ese vino nuevo rompe los odres y los dos se pierden. Cuando pones vino nuevo, lo pones en orden nuevo. Y cuando el Espíritu Santo es dado a su pueblo, es dado en un nuevo espíritu que Él pone en su pueblo. Un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Y el Espíritu de Dios está en esa persona. Cristo, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Este Espíritu de Cristo, morando en el creyente, y la palabra de Dios, la palabra de Cristo Jesús, es lo que gobierna en el corazón de su pueblo. Es lo que gobierna. No la ley. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Bueno, espera hasta que estén sellados, dice allá. Estos cuatro ángeles están listos para ejecutar la ira de Dios y el juicio de Dios, pero no puede suceder hasta que el último de los siervos de Dios sea sellado en la frente. Este sello, como dije, denota la seguridad, denota garantía. Si tienes un producto que no tiene este sello, no lo hizo esa. Has visto que tienen los productos, mis medicinas. Hay muchas medicinas falsas. ¿Es verdad o no? Es verdad. Y lo que uno busca es que tenga ese sello, que esté sellado. Eso habla de garantía de calidad, garantía de producto. Este es verdaderamente lo que dice que es. Es garantía. Denota también propiedad y denota también preservación o autenticidad. No es algo en lo que nosotros podemos leer en nuestra frente, es decir, ustedes no lo pueden leer en mi frente, yo no lo puedo leer en su frente. No estamos siendo con uno de esos sellos buscando, ahí está, vamos a sellarlo allá en su frente. No es obra del hombre, y nosotros no lo podemos ver, pero ahí es donde estamos marcados los creyentes, y no tenemos que adivinar qué es este sello. El mismo libro de Apocalipsis nos dice. Vamos a Apocalipsis capítulo 14. El sello, el Espíritu Santo en el creyente, y dicen allá: después miré y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. El nombre de Cristo. Eres de Cristo. eres suyo. No hagas daño a la tierra hasta que yo saque lo mío. Hasta que yo saque lo que es mío. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. No es una posibilidad, es una seguridad, una certación. Vean lo que dice Apocalipsis 22, versículo 4. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Es una nueva mente. Es la mente de Cristo. El apóstol Pablo dijo, yo tengo la mente de Cristo. Es una nueva criatura creada en Cristo Jesús. Si una persona tiene este sello, tiene la justicia de Dios. Jehová, justicia nuestra, es su nombre. Tiene el nombre de Dios en su frente. Jehová, justicia nuestra. Denota garantía, seguridad. Esto es lo que nos preserva y lo que nos hace perseverar. Y eso es lo que prueba que somos de Él. El que no tiene este sello tiene mucha razón de temer el juicio. Ahora, veamos versículo 4 al versículo 8. Y dice Juan, oí el número de los sellados. Yo sé que todos o muchos han oído este número, 144,000. Quiero que vean el consuelo de esto. Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manases, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zebulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Da el caso que 144 es 12 por 12. 12 por 12 es 144. Esto es un número definido que representa a todos los hijos de Dios. Todos aquellos que le fueron dados al Hijo por Dios el Padre. Así como los 24, habían 24 tronos, y hablamos de estos 24 tronos que representan a todo el pueblo de Dios, es un número 24, pero representa a todos los salvos. Aquí 144,000 representa a todo el pueblo de Dios de todo tiempo. Y lo que da a entender es que es un número definido. Es un número definido, es un número exacto. Es decir, nadie va a sorprender al Señor Jesucristo en última instancia, donde el Señor Jesucristo diga, bueno, yo no sabía que tú ibas a estar acá. Yo no sabía que tú ibas a creer. Tengo que escribir tu nombre en el libro. Tengo que inscribirte. Yo no sabía que ibas a creer. Todos los que están allá porque Dios el Padre los escogió, porque el Hijo los redimió, porque el Espíritu Santo los llamó. Y es un número definido, es un número conocido a Dios. Pero vamos a ver que este número de los 144 es un número exacto que representa a todos los escogidos de Dios. Y son descritos en el versículo 9 al 17. Este número definido es un número que tú y yo no podemos... Nos dice allá en el libro de Génesis, Dios le dijo que sería su descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. No pueden contarlas. No puedes contar la arena del mar. Algunas personas yo creo han leído que estos 144,000 son los que, una clase especial, una clase que han creído, aquellas personas que interpretan esto como que el Señor Jesucristo va a volver la primera vez, va a establecer su trono aquí en la tierra, y esos 144,000 van a reinar con él y luego va a regresar otra vez al cielo. Esa interpretación no está soportada en el libro de Apocalipsis. Esa interpretación, por aquellos que lo han leído, se llama premilenialismo. Y en esa enseñanza, enseña que Cristo va a regresar aquí, va a poner su trono otra vez allá en Jerusalén y va a empezar los sacrificios nuevamente. Oigan eso. Él es el cumplimiento de todo eso y ahora Él va a venir a establecer los sacrificios nuevamente. No sé de dónde le sacan eso. Cristo claramente dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Bueno, aquí en el versículo 9 nos dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud. Estos 144,000 son una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ahora, porque tú no lo puedes contar y porque yo no lo puedo contar, no significa que no están contados por Dios. Y noten, son de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, y estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos, victoriosos. Habían vencido. Nos dice allá en el libro de Juan, esta es la victoria, la fe. Han creído. La fe del Señor Jesucristo. Esta es nuestra victoria. Él estableció justicia. Él pagó por el pecado de su pueblo. Esta descripción entonces de los 144,000, un número exacto, pero no está definido. No es un número aproximado, es un número exacto. Perfecto, completo, de toda lengua, pueblo, linaje y nación, como dice allá en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has remido a Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. El Señor Jesucristo tiene pueblo aquí en Yucatán. El Señor Jesucristo tiene pueblo allí en Cuba. El Señor Jesucristo tiene pueblo allá en África. Él tiene pueblo en todos lugares en el mundo. Es por eso que Él dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y Él dijo, este mensaje, este Evangelio va a ser predicado en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Cómo lo va a llegar Él allá al mundo, a todo el mundo? Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. Noten allá, y clamaban a voz, clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Aquí está el canto de alabanza de todos los que están allá alrededor del trono. Todo el pueblo de Dios canta este mismo canto. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Donde quiera que encuentres el pueblo de Dios conoce y canta este mismo canto. Viene a ser el lenguaje del pueblo de Dios. Todos lo saben. Es un lenguaje común. El lenguaje de la gracia de Dios. Lenguaje que da toda la honra y la gloria. Y la salvación, vemos aquí, que es atribuida a Él, a Dios. La salvación es a Dios. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo salva de la pena del pecado, del poder del pecado, de la presencia del pecado. Él salva a su pueblo. Aquí están descritos salvos de la presencia del pecado. Aquí están descritos como habiendo experimentado en un sentido más amplio lo que están cantando. Nosotros cantamos aquí en este mundo este mismo canto. Que Él recibe toda la honra y la gloria, pero En un sentido, no hemos recibido esta salvación amplia, ¿verdad? En un sentido, todavía, porque todavía estamos en este mundo y todavía estamos en el cuerpo de pecado, todavía no hemos sido librados de la presencia del pecado. Pero gracias sean dadas a Dios, un día vamos a ser librados para poder adorarle y servirle sin interrupción, sin cansancio. Si nosotros muchas veces estamos cansados, muchas veces estamos doliendo, muchas veces estamos enfermos, ninguna de estas cosas son verdad en el cielo. No hay dolor, no hay tristeza, no hay cansancio, hay gozo perpetuo. Nada que interrumpe. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Puedes imaginarte lo recio y lo precioso que es este coro celestial? Si ahora cantamos y cuando cantamos lo oímos precioso, ¿cuánto más cuando estemos allá en la gloria? La salvación pertenece a nuestro Dios. Él recibe toda la honra y la gloria. Él lo planeó, Él lo ejecutó, Él lo aplicó, y Él está sustentándolo, y Él lo lleva a la gloria final. El que comenzó en vosotros la buena obra, dice el apóstol Pablo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este es el testimonio que dan todos allá en la gloria. La salvación es atribuida a nuestro Dios y al Cordero. No podemos nosotros adorar a Dios sin adorar al Cordero. No podemos nosotros traer nuestra adoración a Dios que no sea por medio del Cordero. El Cordero, así como el apóstol Pablo dijo, él atribuyó la salvación a Cristo Jesús. Él es Dios manifestado en la carne. Atribuir la salvación a Cristo y atribuir a Jesús y atribuir la salvación a Dios es una y la misma cosa. Porque el Señor Jesucristo, Él es igual con Dios el Padre. Vamos a ver versículo 11. Y noten aquí, los ángeles entran en esta alabanza. ¿Qué cosa? Los ángeles entran, estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Los ángeles, todo creyente, los cuatro seres vivientes, los querubines, los que daban voces diciendo: santo, 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 todos adoraron, se postraron sobre sus rostros para adorar a Dios. Nosotros no podemos adorar a Dios si no venimos por medio de Cristo Jesús. Diciendo estos ángeles, diciendo amén, así sea. Todos estos ángeles están en completo acuerdo. Amén. Este hombre, Jesús, el que vino a este mundo y tomó carne nuestra carne, a Él sea toda la honra y la gloria. Dice, amén, así sea. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Puedes decir amén a esto? Entonces uno de los ancianos que habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Él no está haciendo pregunta porque no sabe. Él sabe, él va a contestar esta misma pregunta. ¿De dónde vienen todos? Mira cuánta gente hay. Mira cuántos. Un número que no puede ser nombrado. Si miras aquí alrededor en el mundo, ¿cuánta gente cree el Evangelio? ¿Cómo te desprecian porque no eres miembro de una supercongregación? Dicen, ah, ustedes están jugando iglesia. Ustedes no son nadie. Ustedes son tan pequeños, tan insignificantes. Oh no, oh no. Es un número que no puede ser nombrado allá en la gloria. ¿Quiénes son estos? ¿Cómo es que están allí todos allá vestidos? ¿Quiénes son estos? ¿De dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes, Señor anciano, ¿qué dice Dios? En otras palabras, nosotros no queremos decir lo que Dios nos dice. No queremos poner nuestros pensamientos a la palabra de Dios. No es posible adorar a Dios si nosotros no oímos su palabra. Imagínate cómo se habrá sentido Juan. Tantas personas. ¿De dónde vienen? Juan contestó con discreción, con respeto, y dijo, Señor, tú lo sabes. Nosotros queremos evitar algo como si fuera la peste, como si fuera muerte. Nosotros queremos evitar el así pienso yo. Es algo que nosotros no queremos ser involucrados en. Yo pienso así, yo pienso así. Nuestros pensamientos son contrarios a Dios. Yo quiero saber lo que Dios dice. ¿De dónde vinieron estas personas? ¿Cómo es que están allá delante del trono de Dios? Y nos dice acá, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de gran tribulación. Estos son los que han salido de gran tribulación. Nosotros ahora mismo estamos en la tribulación. Noten allá lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. Juan estaba en la tribulación. Y nosotros estamos en la tribulación. En el mundo no es amigo de Cristo. No es amigo de Dios. Si alguno quiere vivir piadosamente en este mundo, va a sufrir persecución. El desprecio de este mundo. Y los enemigos van a ser los de su propia casa. No he venido a traer paz, sino una espada. Los enemigos serán de su propia casa. El padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y así. ¿Por qué asunto? Por testimonio de quién es Cristo Jesús. Por testimonio de cómo salva el Señor Jesucristo a su pueblo. Esos son los que han salido de gran tribulación, es decir, Dios los ha sacado. Y ahora ya están al otro lado. Y han lavado sus ropas. Han lavado sus ropas. ¿Cómo lavaron sus ropas? ¿Cuál es el agente limpiador? Podríamos decir. El agente limpiador es la sangre del Señor Jesucristo. Tú no puedes lavar tus ropas con tu propia sangre. La sangre de todo el mundo no es suficiente para quitar un pecado. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Todas estas personas que están allá están delante del trono en la sangre del Señor Jesucristo. Por el sacrificio del Señor Jesucristo. Y por eso, y solamente por eso, por esto. Y no porque hicieron buenas obras. Noten allá lo dice versículo 5. Por esto están delante del trono de Dios. Por esto están aceptados. No porque hiciste buenas obras. El creyente tiene buenas obras. La fe sin obras es muerta. Pero nuestras obras no nos salvan. Nuestras obras no nos salvan, solamente el Señor Jesucristo, por su obra, Él salva. Por esto están, porque están en la sangre del Señor Jesucristo, por esto están delante del trono de Dios, y por eso es que le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué significa habitación? Dios habita con ellos. Dios mora con ellos. Están en la presencia de Dios. Cristo mismo va a morar con nosotros. Ahora mismo Él mora con nosotros por su Espíritu. Pero un día todos vamos a verlo. Yo no sé cómo va a ser eso. Pero todos lo van a ver y todos van a estar tan cerca como el otro. Yo no entiendo eso tampoco. En este mundo con el que estamos, naturalmente, si uno está más cerca, otro tiene que estar más lejos. Pero no es así en el cielo. Todos están alrededor y todos tienen la misma cercanía al Señor Jesucristo. Extenderá su tabernáculo sobre ellos y ya no tendrán hambre ni sed. En este mundo tenemos hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí están saciados. Aquí están saciados. Tienen la perfecta justicia del Señor Jesucristo y Cristo mismo está alimentándolos. No tendrán hambre ni sed y el sol. No va a haber más pruebas y dificultades. El sol no estará sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Él los pastoreará. Y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ojos de ellos. Está hablando del cielo. Está hablando de estar en la presencia del Señor Jesucristo. Esto es el cielo. Cristo es el cielo para su pueblo. Un día, todos los que Él redimió con su sangre preciosa van a estar allá. Entonces, estos 144,000 sellados son todos el pueblo de Dios y no hay razón de temer si tú crees en el Señor Jesucristo. Si has oído el Evangelio, y Dios te ha dado la fe, yo sé que los que creen en el Señor Jesucristo no van a estar avergonzados de Él, van a confesar su fe. Y la manera que una persona confiesa al Señor Jesucristo es en el bautismo. Y si Dios te ha dado la fe, Dios te ha obrado en ti, te ha dado vida, tienes el testimonio, Cristo está en ti, entonces hazlo saber. Hazlo saber a tus hermanos. Que el Señor bendiga su palabra.